begira, azen horia keinu berdina, da jode deran soñun baratza berpiztu inda.
Quincenalmente charlamos con Juan Aguirre de Eusko Ikaskuntza en cultura.eus. Caíso Juan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alder.
Bueno, pues hemos escogido esta canción de La Jodedera, Baratzan, dice, nos vas a llevar de jardines y demás esta tarde. Y como, bueno, pues también tiene bastante humor la canción. Nos ha parecido propia para introducir al tema y al invitado de esta tarde, Juan.
Pues sí, muy adecuado, Alder. Estupendo, porque hoy vamos a recibir a un autor que a mí me parece absolutamente recomendable para toda clase de lectores en general, pero especialmente para quienes se preguntan qué podemos hacer cada uno de nosotros individualmente para sellar la paz con la naturaleza, que al fin y al cabo estamos en guerra desde hace miles de años con ella, una guerra que claramente vamos a perder como sigamos como hasta ahora. Se trata de un autor de libros inteligentes, estimulantes, que nos animan a volver la mirada hacia el mundo natural y hacia nuestro propio interior para imaginar un futuro diferente, más cooperativo, creativo. Se trata de Santiago Beruete, pamplonés, jardinero, filósofo, artesano de la enseñanza, como él mismo se define, licenciado en antropología y doctor en filosofía y residente desde hace años en Ibiza, donde imparte clases de sociología y filosofía. Santiago es autor de ensayos, relatos, novelas y poemarios, y en los últimos años ha publicado tres libros muy elogiados, premiados nacional e internacionalmente y traducidos a varios idiomas internacionales, idiomas del mundo. Jardinosofía, sobre las relaciones entre filosofía y jardinería. Verdolatría, sobre la sabiduría enigmática de los vegetales y el arte de embellecer la vida a través de ellos. Y Aprendívoros, sobre la enseñanza y el cultivo de la curiosidad. Títulos, ya ves, llamativos, libros hermosísimos, una trilogía que ahora completa con Un trozo de tierra, que es una colección de relatos que nos proporcionan todo un soplo de energía y de aire puro para resistir al pesimismo, a la fatalidad, al conformismo. Bueno. Así que podemos saludar ya a Santiago.
Sí, claro que sí, Santiago Beruete, ¿qué tal? Bienvenido a cultura.eus.
Hola, buenas tardes, bueno. Compañeros y a todos los oyentes de Radio Euskadi.
Oye, ¿cómo está el día?
Gracias por invitarme a compartir esta velada.
Un placer. ¿Cómo está el día por Ibiza? La primera curiosidad que tenemos.
Bueno,
que aquí tenemos fresquito, allí, ¿qué tal?
Allá hace, bueno, está lloviendo un poquito, pero aquí es raro, aquí no es habitual. El verano se ha alargado hasta el otro día, pero bueno, ya ha empezado el otoño, ¿no? La temporada de lluvias.
Bueno para tierra, Santiago.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada quiero que nos cuentes, Santiago, cómo es posible que un pamplonés, urbanita, ratón de biblioteca, como eres tú, en unos años se ha convertido en un autor de éxito internacional con libros, como acabo de decir, sobre la naturaleza y la vida reconciliada con el entorno, ¿no? Bueno, me consta que eres casi un gurú para muchas personas que han entrado en tu mundo. Háblanos de cómo lo has vivido esto, Santiago.
¿Santiago?
Santiago se ha perdido.
Santiago, yo no sé si hemos perdido a Santiago o yo digo, a ver si a Juan tampoco, a ver si tampoco le escuchaba a Juan,
yo
porque
sí.
Cuando le has dicho bueno para la tierra, digo, no ha dicho que sí, y desde luego la lluvia sí que es buena para la tierra.
Y más, bueno, él lo sabrá perfectamente porque es una persona que de jardinería y todo lo que tenga que ver con la tierra sabe un rato largo, larguísimo, que de lo cual es expresión sus libros. Y en este último, Un trozo de tierra, pues lo ha llevado, ha pasado del ensayo a
los relatos, ¿no? Ahora sí que nos escucha. Hola, ¿estás ahí, verdad, Santiago?
Sí, claro que sí.
Vale. Bueno,
Santiago, te planteaba, no sé si me has escuchado, que me dijeras...
Sí, te he oído que me preguntabas un poco por esta situación, ¿no?, de sorprendente.
Sí, eso es, sí.
Bueno, yo también me pregunto cómo ha pasado, ¿no, Juan? la explicación es que, no sé, tal vez haya que buscarla en que estos relatos y estos libros que he escrito yo pues transmiten una verdad propia, ¿no? Y he intentado poner ahí el gozo de pensar creativamente, ¿no? Tú lo has dicho al principio, ¿no?, en la presentación, que estos libros son el fruto, ¿no?, de la polinización cruzada entre géneros como la literatura, la jardinosofía, filosofía, educación, que aparentemente están separados, ¿no? En nuestro mundo pertenecen a mundos, a realidades distintas, ¿no? Pero esta mezcla ha creado un ecosistema que, bueno, donde se reconocen una gran diversidad de lectores, ¿no? Estoy muy agradecido a esas personas que de edades, de formación, de intereses distintos, pues que han propagado de boca a oído el amor por estos libros, que como me dijo una lectora y me consta que jardinera experta hace poco, en una presentación me dijo que se pegan estos libros a las manos como el barro, ¿no? Como el barro a las manos de los jardineros, ¿no? Y no he recibido nunca un elogio mejor.
Qué bonito.
Yo
qué
vi
bonito.
En Francia que estaba tu libro en las librerías. Sé que también se publicó a Japón, ¿no?
Bueno, están ahora se publicó en China, ¿sabes? En China fue de los primeros países que se interesaron, ahora están negociando con Japón. Allá en China se ha estado vendiendo como una historia cultural de los jardines de Occidente, que es lo que es. Y, en fin, estoy muy, muy contento, ¿no? También en Italia tenía su recorrido, en fin, ahora se están negociando con varias lenguas. En fin, los libros se van abriendo paso, se han independizado de su autor y llegan su vida. Y con este intento poner un poco poner broche final a estas historias, ¿no?
Hablemos de estas historias, si te parece, ¿verdad? De ese trazo de tierra, con eso tan bello, ¿no? Que te decía en la lectora, porque por estos cuentos filosóficos, ¿no? Que reúnes en el libro, desfilan personajes de todos los tiempos, de culturas y sensibilidades, cada uno de ellos enfrentado al desafío de encontrar un sentido a su vida. Y en ocasiones también a la muerte. 22 ficciones, pero con una enorme carga de realidad. Santiago, ¿cuánto hay de imaginación y cuánto de vivencia en las ficciones, en los cuentos?
Bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Aunque basados e inspirados en hechos reales, pues los personajes, como los argumentos de esta narraciones, pues son inventados, ¿no? Se trata, bueno, yo me gusta la definición de ficciones realistas, ¿no? Inspiradas en vivencias personales y episodios que los lectores me han ido confiando a lo largo del tiempo, muchas veces para ilustrar algunas de las ideas que aparecían en jardinosofía, en verbolatría o en aprendívoros, ¿no? Con relativa frecuencia pues se me acercaba alguien desconocido o allegado que me contaba una anécdota o un suceso, ¿no? Que le parecía que ilustraba tal o cual argumento de los libros, ¿no? Y he contraído una deuda de gratitud con todas esas personas, ¿no? Que me confiaron sus historias y me hicieron partícipe de sus anécdotas privadas y vivencias. En realidad este libro es sus relatos, toda esta narrativa a la cual he sido más fiel al espíritu que a la letra, tengo que decir, esos relatos han sido el humus, ¿no? Fertilizante en el que ha germinado este libro, ¿no? Cuyo verdadero protagonista al final es el huerto o el jardín.
Sí, está muy bien por el libro precisamente, Santiago, porque se ve que hay mucha imaginación, evidentemente, hay un autor, hay un literato, pero detrás hay una gran carga de realidad, de verdad, y eso se nota, está bien lo que te ha preguntado Galder, porque se nota que hay detrás, pues hay un trabajo de escucha, de atención, de notas, de etcétera. Luego, bueno, un tema que aparece continuamente, obviamente, es la idea entre plantar y enseñar hay muchas cosas en común. Claro, tú alguna vez te has definido como un jardinopeda, una mezcla de jardinero y docente, además de escritor, ¿no? A ver, ¿esto cómo lo vives tú?
Bueno, pues yo que la verdad es que durante más de 30 años, y han pasado más de 30 años, he sido docente en distintos niveles educativos, ¿no? Y bueno, una de las cosas que he aprendido es que enseñar se parece mucho a plantar, ¿no? Nunca estás seguro de si fructificará el esfuerzo, si brotará la simiente que esparces, pero lo cierto es que esa emoción pone en juego lo mejor del ser humano, la esperanza, la confianza, la paciencia, la perseverancia, la tenacidad. Nada que merezca la vida, la pena en la vida se consigue sin estas cualidades, ¿no? Y la fe en la semilla, pues dota de valor y sentido pues tanto al oficio de cultivar personas como plantas, ¿no?
Y a todo esto le sumas el humor, además, ¿no, Santiago? Porque en tus libros el humor está presente, además de diferentes maneras, ¿no? Desde el ingenioso a la ironía. No sé, ¿qué supone para ti el uso del humor o para qué sirve el humor, ¿no? Cuando hablamos de temas súper serios y graves como son el ecocidio, la deshumanización de las relaciones, la decadencia física o la propia muerte.
Pues mira, yo con mi escritura intento hacer algo que leí una vez, que leí en las obras de Nietzsche, ¿no? Combatir el espíritu de la pesantez, ¿no? Sin el humor, sin ese talismán de la alegría, la existencia se torna muy amarga, muy gris, muy, muy insoportable, ¿no? No está tampoco de más recordar que humus, humano, humanidad y, ojo, también humor, comparte la misma raíz etimológica, ¿no? A mi entender, pues la manera de tomarse en serio el oficio de vivir consiste precisamente en no darse demasiada importancia y reírse de uno mismo, ¿no? Este es un signo inequívoco de salud mental y de inteligencia emocional, ¿no? Hay destellos de humor por todo a lo largo de todo el libro, ¿no? Pero hay en concreto una historia que es una declaración de principios, ¿no? Que es acerca del valor del humor, ¿no? Como tabla de salvación, ¿no? En los desengañados tiempos que vivimos. que es Contra prisa y risa, ¿no? Y ahí, bueno, pues desarrollo mis puntos de vista y con hago humor sobre el humor y bueno, sintetizo esta mi propia filosofía, ¿no? Acerca de este instinto filosófico menor, ¿no? Como le llama un filósofo.
Yo tuve un maestro de escritura que decía, cuando veis que lo que estáis escribiendo es un poco áspero, y bueno, igual a veces el tema te obliga a ser un tanto grave y serio, siempre decía, hay que crear zonas verdes. Lo cual va muy bien contigo. Lo tuyo todo es muy verde, Santiago, pero dentro de esa verdura general ecológica que respira todo, además hay zonas verdes, que es las que ha dicho Galda, hay episodios de humor o golpes muy divertidos, y eso lo hace muy entretenido y muy grata la lectura. A mí los 22 relatos me han gustado todos, te lo reconozco, cada uno en su medida, son todos muy variados. Algunos, lógicamente, me han cautivado especialmente. Desaparecer del mapa, que es un cuento que ilustra el poder que tiene el ambiente natural para cambiarnos. Bueno, como nos cambia a veces, pero a peor, la hipertecnologización de nuestro entorno, ¿no? Que eso lo denuncias en un cuento titulado Transnaturalismo. Y, por supuesto, el último de la serie, que se titula, tiene un título tan paradójico como No hay algoritmo de amor feliz.
Este es mucho.
Eso sí. Ese, lo he leído, además, al mismo tiempo que una noticia que ha saltado, que quizás habéis tenido, os ha llegado también, ha saltado a las páginas de actualidad una noticia relativa a un superordenador de inteligencia artificial al que le han hecho una pregunta, una pregunta sencilla, dicho entre comillas, sencilla. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y la respuesta del ordenador ha sido mucho más larga, pero en síntesis dice, conéctate con tu ser interior, expande el amor y la alegría espontáneamente, sin forzarte, canta y disfruta de la naturaleza. Entonces, a la vez que he leído esta noticia y leía el cuento de Santiago, he dicho, coño, pues si el personaje este, Yael, que es un androide protagonista del cuento, podía haber respondido exactamente eso en las páginas finales al menos del cuento.
Sí, qué bueno. Desconocía la noticia, ¿eh? La respuesta de ese superordenador, de todas formas, no es muy distinta a la que podría haber dado Epicuro, ¿no? Hace 2.400 años. Y desde luego no desentonaría, como dices, en boca del androide protagonista, de uno hay algo del amor feliz, ¿no? Esta historia, como otras, pues habla de la revolución, ¿no? En marcha, ¿no? No es ningún secreto que mientras dotamos de competencias humanas a los robots, convertimos a las personas en robots, ¿no? Sí. Y yo he intentado también con mi escritura combatir, ¿no?, toda esta tendencia hacia la tecnologización y a la deshumanización e imaginar un futuro diferente, ¿no?, al que parecemos un poco condenados, ¿no?, por la digitalización de las actividades productivas y la entropía climática, ¿no?
La moraleja del cuento es muy bonita. Es, puede que los robots hereden la tierra, pero serán los jardineros quienes la salven.
Sin duda, ¿no?
Es genial.
Nadie encarna mejor que la esperanza
está muy bien.
Los jardineros, ¿no?
Sin duda,
yo creo que ese sentimiento militante está encarnado precisamente.
Con todo lo que implica, todo lo que implica jardinero, claro.
Oye, por cierto, Santiago, que dices que nada, nos queda un minutito para que cierras un ciclo, ¿no?, con este libro, con Un trozo de tierra, ciclo que iniciabas con Jardinosofía, pero tienes más proyectos en marcha respecto a la escritura.
Sí, sin duda. O sea, bueno, yo con esta narración se cierra el ciclo, pero voy a seguir explorando, ¿no?, ese territorio poco fronterizo, ¿no?, híbrido en el que me muevo, ¿no? De momento tengo dos libros entre manos, uno narrativo y otro filosófico o de contenido más filosófico, que supongo que como, bueno, aún están en fase de gestación, pero que no tendrán una cabida fácil en un género concreto y, como todos los míos, pues eludirá las etiquetas y desbordará las clasificaciones, saltará las barreras entre los géneros en definitiva, ¿no?, intentando pues ampliar e hibridar los distintos campos, ¿no?, de la literatura, ampliar el marco literario.
Desde luego hay que romper, ¿no?, fronteras entre los géneros, ¿no?, artísticos,
sí,
y literarios.
Sí, es un poco mi forma, ¿no?, de entender esto, ¿no?, saltar barreras, como dijo un famoso jardinero paisajista, ¿no?, salté la valla y comprobé que la naturaleza entera era un jardín, ¿no? Pues esto serviría para trasplantarlo también, esta idea, a los géneros literarios, ¿no?
Jolín, pues con ese salto de valla nos vamos a quedar. Santiago Beruete, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en el cultura.eus de Radio Euskadi y que ojalá vuelvas pronto.
Nada, a vosotros y que tengáis muy buena tarde. Gracias.
Igualmente, buena tarde.
Un abrazo. Un abrazo, agur.
Juan, para ti también otro abrazo, que te esperamos ya en 15 días en la próxima entrega.
Será ya la vuelta al taco, yo creo. A la vuelta del taco.
Ah, claro, claro.
O sea, que urte berrión.
Vai, guía, da, guía, da. Claro, que vienen ya las vacaciones de Navidad y demás, compañero Guiada. Pues ya está. Segunda vez que decimos hoy en cultura.eu urte berrión y solo estamos a 12 de diciembre.
Pero toca.
Toca.
Ya toca.
Juan Aguirre, urte berrión, toda torre en urte de arte.
Vale.
Agur. A la audiencia, viararte. Viararte gusti viendo y stand.